recreo.
Seguimos en secundario.
La muestra más elocuente de que esto no es un programa de radio, sino una clase, es que en un programa de radio lo que te pasó hace un rato hubiera sido censura. En la clase simplemente son el timbre para el recreo.
Son el timbre y el recreo es sagrado.
Absolutamente.
Tal cual.
También para los profes, así que no.
Obvio. Hablábamos con el otro profe que suena el timbre y salimos corriendo porque si no, sala de profesores queda copada, tenés que llegar a ocupar la silla.
Imagínate, es como. Te voy a contar, es una anécdota futbolera. Vos sabés que en los partidos de fútbol, cuando íbamos a la cancha, en el palco de prensa, los últimos 5 minutos del primer tiempo no los ve nadie. Están todos los periodistas en la salita de prensa esperando los sandwichitos. Eso claro. Pasa también en la
obvio, es parte. Es parte de,
a ver si llego y no hay más café o vainillas.
Olvídate.
Un garrón.
Bueno, retomamos. Ahora volvió a tocar el timbre, empezamos la clase.
Obvio.
Estábamos hablando de la clasificación de las acciones humanas. Decíamos que algunas no son acciones morales porque no son acciones que uno decide. Uh-huh. Sí que pueden ser conscientes o inconscientes. Digo esto, a ver, si yo me tropiezo y te golpeo, claramente no es lo mismo que si voy y te golpeo intencionadamente.
Claro.
Digo, no se juzga de la misma manera la responsabilidad, por lo menos la responsabilidad moral,
uh-huh.
¿Sí? Digo, frente a la acción. El tropiezo, bueno, es un accidente, es algo que no podía prever.
Claro, pero también depende de cómo lo interprete el golpeado. Que por ahí puede interpretar que tu tropiezo no fue un tropiezo.
Claro, bueno, pero ahí entra una subjetividad como muy finita, ¿no? Digo, podríamos llegar a un acuerdo de.
Claro.
Bueno, fue un tropiezo, a ver.
Esto destacarlo de que tus hechos no influyen solamente en vos.
No, claro, dependen siempre de un otro. Claro. Y esa es la base de la ética, ¿no?
Totalmente.
La convivencia con otros que piensan desde su punto de vista. Uh-huh. Ahora, dentro de las acciones libres, las acciones que decidimos hacer, tampoco todas son éticas. Digo, para que sean el objeto de estudio de la ética, tiene que intervenir algún tipo de valor moral.
Claro,
¿sí?
Claro.
Digo, esto de bueno, malo, justo, injusto. Uh-huh. Hay decisiones libres que tomamos que realmente, por más que a veces uno trata de llevarlas para el lado de la ética, son absolutamente intrascendentes o por lo menos que no entran desde ese plano. Digo,
claro.
Cuando vos elegís el gusto de helado, hay gente que te dice que elegir crema del cielo es antiético.
Estoy de acuerdo.
Pero es como llevar al extremo el planteo de la ética.
Obvio, absolutamente.
Hay gente
bueno,
que puede elegir.
Moral, que también es lo mismo.
Claro. Digo, ese tipo de decisiones o no sé, si te vestís con una remera roja o amarilla o si combinás o no, digo, será un debate estético de última, pero
claro.
No es un planteo ético.
Claro, o sea, ¿sí? Chupines y zapatos abotinados sin media, por ejemplo.
Tal cual.
Claro.
Lo debatimos estéticamente, pero no, nadie
hábitos.
Te va a juzgar moralmente nadie. Por combinar mal o no debería suceder.
No debiera.
Entonces, hay un pequeño grupo de acciones de todas las que hacemos que sí son objeto de estudio de la ética. Y para que esas acciones se den, tiene que haber un sujeto. Ahí ya definimos quién es el sujeto moral, ¿sí? Quién uh-huh. es el sujeto de la ética. Claramente tiene que ser una persona. O sea, y ahí ya eliminamos, digo, es un debate eterno que tengo con mis alumnos y con los editores de un montón de documentales de animalitos.
Ay, bueno, pero está bien.
Porque el animal no elige libremente. Digo, imagen típica que debato con mis alumnos, ¿sí? El león que se come al Bambi,
sí.
¿Sí? A la gacela.
Sí, sí, sí.
No es malo. O sea, no es un cruel asesino que va y deja huérfano al Bambi porque mató a la mamá.
Mucho menos porque después se lo va a comer, con lo cual equivaldría a cualquiera de nosotros comiendo un bife chorizo.
Tal cual.
De alguna manera.
Pero incluso lo nuestro es una decisión. Digo,
claro.
¿Qué es lo que propone el veganismo, por ejemplo?
Uh-huh.
Digo, esto, para evitar un acto de crueldad contra un animal,
claro.
Como nosotros podemos elegir alimentarnos de otra cosa,
claro.
Hagámoslo.
Exacto.
Entonces ahí sí entra, si querés, el valor de la vida y del respeto
bien.
Por la vida animal. El
bien.
León no puede decir yo voy a comer milanesa de soja. O sea, porque
no.
Está en su instinto, ¿sí? No. El animal está preso de ese instinto. Uh-huh. Digo, tener que ir a comerse a la gacela.
Claro.
Entonces, en ese sentido no podemos hablar de un mal león.
Está muy bien.
O de la crueldad de la cadena alimenticia.
Sí, tampoco estamos diciendo sea bueno, chicos y chicas, el león.
Estamos diciendo, no,
Bambi,
es
no
que justamente, no decimos...
Es neutro.
No entra dentro de la ética, no es ni bueno ni malo,
claro,
es.
Okay.
Digo, esto,
acá
una luz.
Dicen que nos quedan pocos segundos.
Ok.
Disculpame.
Digo, una luz.
Sí.
¿Sí? Digo, ¿es bueno o es malo? Es. O sea, ¿es mala la naturaleza que nos castiga y hace a propósito que pase por encima de...?
No.
Es un fenómeno
claro.
natural. Justo coincidió que alguien había puesto un pueblo claro. que estaba paseando por
distinto
ahí.
Distinto es si yo me tiro arriba de un chiquito.
Tal cual, y lo aplastás.
Es una luz humano y es una decisión
exacto,
mía.
Exacto, pero hay una decisión libre
claro.
tuya, ¿sí?
Totalmente.
O si vos dinamitás una montaña para excavar y sepultaste un pueblo. Ahí hay una decisión libre.
Bien.
Entonces, para eso tiene que haber persona humana.
Totalmente.
Tiene que ser libre en este sentido, sí, que decíamos, de una libertad fáctica, de una, ajá, libertad real, concreta. Y tiene que haber conocimiento de la norma. Bien. También, digo, como última característica.
Una de las normas que tenemos que cumplir es que viene el profe de artes visuales.
Por eso lo dejamos. Seguimos la próxima.
Impresionante, Juan Martín, gracias.
Secundaria, arte y audiovisual.
¿Cómo estamos, Roberto? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Retomando un poco el tema de la ética y la moral, es una discusión acerca si de los planos tienen algún o pueden tener intenciones éticas o morales, si son objeto de, digamos, de esta disquisición cuando se realiza. Me acordaba de una foto de un fotógrafo británico que se llama Naruto, que es la foto de un mono, en el cual la PETA le hizo un juicio para que dijera que los derechos de la foto eran del mono que había sido fotografiado y no del fotógrafo.
Claro.
Porque el mono había accionado la cámara.
Ah, ok.
Y hubo años de pelea legal. ¿A quién corresponde esa foto en el fondo? ¿Al fotógrafo que entra en el hábitat natural y extrae sin su consentimiento la foto de este pobre chimpancé? ¿O al chimpancé que, bien, en realidad accionó la cámara?
De todos modos, eso podría trasladarse a la ética de la cual hablaba Juan Martín sobre si es ético o no que alguien se adjudique ser el abogado del mono, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este caso?
Además, pero usted sabe que este campo de la moral y ética viene desde la construcción de un plano. Por ejemplo, la época del cine clásico norteamericano, no entremos ya a hablar de la censura en la Argentina, una pareja no podía estar acostada en una cama, sino que tenía que tener siempre un pie en el piso.
Genial, un
delirio. Bueno, el plano debía ser construido de esta manera.
Voy a algo mucho más doméstico, mucho más infantil, pero que puede ser común a muchas chicas y chicos. Si ustedes agarran las viejas series de Batman, van a ver que todos los planos donde aparecen los villanos son planos en diagonal. Es un plano inclinado, no hay ninguno recto.
Y que eso acrecienta o refuerza la imagen, el terror que debe producir.
Y, ¿no?, también pasa en las .com actualmente, ¿no? Que detrás de un título que remite a que fulano o mengano tuvieron un mal momento, un buen momento, depende de la foto que publiquen.
Exactamente. Bueno, estamos hablando de historietas, estamos hablando de planos, estamos hablando de la relación con el mundo audiovisual, y los propósitos de estas clases en Radio Nacional son indagar sobre esto precisamente, que es un punto de vista, que es un encuadre, que es un plano, qué relaciones hay entre esa imagen y ese texto, ¿no? Y nosotros podíamos hacer una relación entre las historietas y el cine silente, por ejemplo. Uh-huh. Pero si le parece, tenemos un audio, dale, que relata el universo de las historietas y nada menos que de Oesterheld.
Impresionante.
Le gustaba leer y ver películas. Y sus historietas toman muchos procedimientos del cine y de la literatura. Si pensamos las viñetas como si fueran tomas cinematográficas, podemos tener planos generales, en donde se muestra claramente la relación de los personajes y su entorno. Primeros planos en donde vemos el rostro de los personajes, o planos detalle de algún objeto. Y también interesa la forma en que se suceden esos planos, qué va primero y qué va después, de forma similar a lo que en cine se llama montaje. Al igual que en la literatura, en las historietas suele haber un narrador que puede estar en primera o en tercera persona y diálogos que habitualmente se representan con globitos. Oesterheld toma del cine y la literatura el recurso del suspenso. Muchas de sus historietas terminan con el famoso «continuará».
Bueno, ¿algo que quieras redondear con esto o vamos con el llamado?
Vamos con el llamado, sí.
Bueno, vamos a hablar con alguien. Es un combo muy particular, muy original y evidentemente muy creativo, porque hay que ser camarógrafo, productor y actor. Es el caso de Sebastián Arceno. Sebastián, mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Mucho gusto, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalo, muchísimo gusto. ¿Cómo va?
Bien, muy bien. Acá con Roberto hablando de planos, cuadros, de cosas que son absolutamente subjetivas, a veces éticas o no éticas y todo eso, ¿no?
Te llamamos a vos específicamente porque tenés esta habilidad para cruzar las dos posiciones de cámara, claro, la que toma, la que registra, incluso la que ilumina, o sea, estarías en un triple plano. Y para que nos digas qué le recomendarías a los chicos a la hora de tener que definir un plano, porque ahora estamos hablando de la historieta, de la forma de encuadrar, de hacer de manera formal y estructural esta relación entre un cuadro y el otro, pero es importante saber cómo empezar y cómo seguir.
Bueno, hola Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, sé que hay poquito tiempo, hablamos de tamaño de planos, por ejemplo.
Sí, de tu experiencia. ¿Qué le recomendarías a los chicos para hablar si tienen que empezar a encuadrar una historia?
Mira, bueno, está buenísimo lo de la historieta porque me parece que es como la génesis, se podría decir, de todo lo que es audiovisual, ¿no? Porque es tan claro lo que hay en un cuadro que además al estar detenido permite que uno construya toda la historia que no está ahí, ¿no? O sea, hablando de lo que es audiovisual, que serían estos 24 cuadros por segundo, bueno, tenemos uno solo. A mí particularmente me pasaba siempre algo con las historietas, es que sin darte cuenta uno entraba con la cabeza y vivía en los lugares donde acontecían las historietas, ¿no? Por ejemplo, sé que están hablando del Eternauta, pero bueno, a mí me siempre que digo historieta me resuena mucho Asterix en la cabeza, ¿no? Y que uno quería, se metía como en esos paisajes y sin darse cuenta vivía esa realidad.
Y vos cuando haces un plano, ¿en qué pensás cuando vas a construir un plano determinado? ¿Tenés que empezar una película, un corto, hacer una toma?
Mirá, siempre, digamos, recordando como las estructuras que se plantean cuando estudiamos cine, uh-huh. Siempre hay como estructuras que responden a que te llevarían a un camino exitoso, digamos. Por ejemplo, vos empezás una escena y siempre lo que se recomienda es empezar con un plano general que muestre el total de la escena y después ir atacando en planos cortos, digamos, las acciones. Como para tener una forma ordenada. Esto no quita de que yo irreverentemente empiece por el plano de un ojo y que eso después, el plano del ojo o a dónde mira el actor me va marcando hacia dónde estoy yendo o que marque un campo afuera de lo que yo estoy viendo. Uh-huh. O simplemente puede ser, no sé, bueno, como decía Godard, que los cortes del ojo siempre son los más ricos y eso te puede llevar a un montón de lugares.
¿Te condiciona en algo, perdón que me meta Roberto, pero te condiciona en algo, supongo que a favor el hecho de tu multitasking, de haber cumplido y cumplir distintos roles?
Mirá, es algo que yo como me lo guardo en el corazón y hace 10 años que estoy actuando, pero tengo 20 años de carrera de camarógrafo en cine y publicidad. Uh-huh. Siempre me gustó la actuación, pero decidí empezar por atrás y se me pasaron 20 años, pero sí me di cuenta de que si bien no estudié teatro y ahora le estoy dando como más bola a eso, pero vi mucha actuación y eso es lo que a mí me fue hacerme animar a saltar la cámara del otro lado, que por supuesto tenía todos mis técnicos amigos y demás que se reían de mí, pero después me apoyaban.
Claro.
Y que fueron siguiendo los trabajos que hacía. Pero es algo que yo siento, viste, como un orgullo adentro mío, porque es algo que yo quería hacer desde que tenía, antes de estudiar cine, te diría que en la secundaria, y lo fui posponiendo hasta que te diría 32, 33 años, donde ya sé que me explotaron las ganas. Claro. Y bueno, y empezamos a probar y también con amigos actores, amigos directores que me decían, dale, seguí haciendo porque acá hay algo lindo y demás.
Fantástico,
¿no?
Fantástico. Lo último ya de referencia, pensando en las chicas y en los chicos que pueden ir, que estamos tratando de estimularlos a que arranquen, aunque sea con su teléfono celular, que es una muy buena herramienta en estos días, que claro, de un lado y del otro entiendan un poco lo que dice Sebastián, y es que desde su rol de una persona que laburó mucho de un lado de la cámara, el actor también sea respetuoso de que por algo el que está con la cámara, el que tiene el ojo avisor, está marcando que hay cambios que hacer o alguna toma que hay que hacer de vuelta o lo que sea, ¿no?
Y no hay límites entre un arte y otro. Uno podría actuar y después dibujar, ¿no? Y podría entrar en el juego.
Absolutamente. Bueno, eso de ser respetuoso del laburo de uno del otro, ¿no es cierto, Sebastián?
Totalmente, y no solo respetuoso, sino aprender.
Claro.
Porque muchos piensan que estás actuando y que haces lo que querés, y tenés que saber, y es muy rico y muy valioso si podés instruirte y aprender sobre cámara y saber con qué tipo de lentes te están filmando y uh-huh. hasta dónde te podés mover, o que no te podés mover mucho porque claro, se va a ir de foco o, bueno, o aprender pequeños gestos, porque a veces cuando está filmado y tenés una cámara sobre la nariz, cualquier cosa que hagas es enorme, entonces, bueno, como que haya una retribución de los dos lados, pero es muy importante, digo, estar atentos, es como un equipo, el actor también es parte del equipo técnico, ¿no?
Absolutamente. Sebastián, millón de gracias, un abrazo grande y muchas gracias por este ratito que nos diste.
Bueno, muchas gracias, un placer para mí, hasta luego.
Muchas gracias. Es muy interesante lo que plantea, sobre todo porque a veces en este vínculo entre el cameraman, el productor y el actor, o el periodista, si fuera el caso, que podría ser mi experiencia, a veces hay mucha reticencia a confiar unos en otros y formar realmente equipo. Y eso hace que a veces el que está delante de la cámara se fastidie cuando le dicen 10 veces otra, toma otra, muy bueno, vamos con otra. Bueno, por algo te lo están diciendo, ¿no es cierto? Y seguramente cuanto más minucioso y más pesado resulta el reclamo, mejor va a salir lo que estás haciendo.
El campo del arte siempre es colectivo y toda creación es colectiva. Westergel con Brecha o con Solano,
claro,
López.
Claro.
Yo pensaba en la escritura de Lugones que dice en el texto La Guerra Gaucha, luego se va a hacer una película sobre sus espaldas. El pelo trenzado culebreaba con aspereza silvestre, sin una ceniza de tiempo entre sus hebras. Imagínense esta calidad para describir el detalle de una trenza, claro, de un soldado de la guerra gaucha en el norte argentino, y para poder dibujarlo, para empezar una historia de esa manera, ¿no? Si querés, le proponemos a los chicos, sí, que, claro, hagan un trabajo, que hagan, se animen a hacer una historia en 5 cuadros, uh-huh, o en 6, donde, sí, puedan relatar esta idea del continuará, ¿no? ¿Qué pasa en un cuadrito y qué sigue en el otro? ¿Qué tipo de elipsis de tiempo hay? ¿Cómo lo encaramos? Anímense a hacer planos generales, primeros, sí, planos que son tan expresivos.
Sí, a ver, pueden
planos
dibujarlo y pueden hacerlo con un teléfono o con una cámara.
Por supuesto, cuando uno hace a veces el storyboard, lo puede dibujar, lo puede hacer básicamente, claro, con fotografías, ¿no? Esta sucesión de planos, 5 o 6 cuadros para contar una pequeña historia, que se animen a trabajar con amigos, con compañeros, a dibujarlo, a fotografiarlo, a cambiar de soporte. Y que lo manden a @seguimoseducando.
Sí,
y que
o si no, al 011-2512-0896. 2512-0896, que es nuestro teléfono celular para cualquier tipo de mensaje. Lo que queda, nos quedan 3 minutos como para redondear lo que tengas ganas, Roberto.
Sí, la idea del relato de una historia en una serie de cuadros es central porque, como hablábamos en relación con el profesor de filosofía antes, uh-huh, cada plano define nuestro punto de vista. Entonces creo que hay que, de alguna manera, si bien siempre se manipula y siempre se lo cargue intencionalidad, hay que tener algún punto de vista ético con relación a lo que queremos contar. Uh-huh. ¿Desde dónde vamos a narrar eso? ¿Qué tipo de humanidad tenemos, ¿no? La figura, el cuadro de Quino, cuando hace a Mafalda, más bajita, sí, que el policía que tiene, uh-huh, ese palo para esa especie de herramienta para abollar ideologías, sí, lo dice todo porque está haciendo un plano conjunto, uh-huh, está relacionando las dos estaturas y está hablando de una posición, un punto de vista acerca del mundo. Claro. No tenemos que dejar de ser humanos cada vez que nos acercamos a uno de estos cuadros. No importa que relatemos un espacio muy amplio, uh-huh, o que sea un primer plano donde lo carguemos de expresividad. Tenemos que pensar siempre en las personas y tenemos que pensar en lo que sienten y tenemos que pensar en lo que queremos decir.
Bueno, hay mucha lógica en cuanto a ver, por ejemplo, Roberto, lo traslado a algo que hace poco tiempo no fue bastante familiar para nosotros, que fue el tema de las campañas electorales. Cuando aparece más de una persona en una foto, en un póster, se supone que está establecido que la que manda o la persona más importante no puede tener los hombros, no puede estar tapada por los hombros de otros. Las personas tienen que estar detrás, inclusive si estuvieran en un mismo plano, pero a ver el hombro de quién se va a tapar y de quién no, ¿no? Hasta este tipo de cosas tiene que ver con los planos que se van estableciendo y el mensaje que se transmite, ¿no?
En el campo de la política, en el campo del deporte, siempre, totalmente, hay protocolos, en el campo de la televisión. Pero cuando nosotros creamos, somos libres de, uh-huh, poder alterar estas reglas, poder decir desde el punto de vista de una hormiga, poder decir desde el punto de vista de un pájaro, poder ver lo cercano y lo lejano. Esa, uh-huh, es la magia de los lentes y es mucho más la magia del dibujo y de la escritura. Chicos, anímense a escribir y a dibujar porque es un camino del cual no volverán porque es hermoso y tiene posibilidades infinitas.
Muchas gracias, Roberto. Un gran placer otra vez. Nos estamos yendo. Tenemos a, obviamente, 18 de junio. Todavía estamos atravesando la semana del general Manuel Belgrano y pegadito un poquito de música, como siempre.
Para poner en contexto, hay que recordar que Fernando VII, rey de España, había quedado preso por la invasión de Napoleón y que, por lo tanto, España estaba gobernada por una junta en la ciudad de Sevilla. Lo que se produce unos días antes de la Revolución de Mayo es la caída de esa Junta de Sevilla, lo que significa la disolución de ese gobierno central. El 17 de mayo es el día que se confirma la noticia de la caída de la Junta de Sevilla. Cisneros se ve obligado a hacer una proclama, es decir, a hacer un aviso, pero tratando de no decir lo que había que decir, que es que el poder había caído y que eso generaba expectativas en las colonias y alimentaba los intereses de los independentistas.
Una línea moderada, partidaria de no una ruptura violenta con la metrópoli, con España, liderada por Cornelio Saavedra. Y una segunda línea, una segunda corriente, mucho más radicalizada, mucho más de una idea de ruptura, es liderada por Mariano Moreno, el secretario de la primera junta. Eran un tándem, Belgrano, Moreno, Castelli, eran los portavoces de las ideas más revolucionarias, de las ideas más radicales.
Muchas reuniones como en la jabonería de Vieites, en la casa de la familia Rodríguez Peña, y ahí estaba Belgrano, en esa construcción de algo nuevo, todavía sin saber qué iba a hacer eso nuevo.
El día 19, luego de esa noticia que da Cisneros, las milicias de Buenos Aires, comandadas por Cornelio Saavedra, comienzan a presionar por la conformación de un cabildo abierto.
¿Cuántos participan en el cabildo abierto del 22 de mayo? Eran 270, porque a los españoles no se habían dejado participar.
Lo que se define allí es una junta liderada por el propio Cisneros y secundada por Saavedra. Sin embargo, el pueblo reacciona violentamente a esa situación.
Y eso genera una indignación entre aquellos que habían impulsado el cabildo abierto del 22 de mayo y que habían triunfado en la votación. A la noche del 24 se firma un petitorio que firma más de 400 personas y esa gente se moviliza el 25 de mayo logrando que renuncie la junta formada el día anterior y efectivamente esa multitud, más el poder de fuego hipotético que no se usó de los milicianos, permitieron que triunfaran los revolucionarios.
Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas.
Hacemos la realidad. Ya no veo